Pues me gustaría arrancar el programa contando y compartiendo contigo una historia positiva, una historia bonita, una historia que si no te pones a bucear un poco en la prensa, pues a lo mejor no te enteras. Déjame que vayamos un momento hasta Connecticut, en Estados Unidos, porque desde allí nos llega una imagen que la verdad me ha encogido el corazón. Es la imagen de un perro policía recibiendo un sentido homenaje de todos sus compañeros momentos antes de ser sacrificado. Son imágenes duras, pero son imágenes reales. K9 Hunter, así es como se llama el animal, llevaba sirviendo al departamento de Middletown desde hacía 10 años. Hace unos días, su entrenador y compañero, el oficial Daresta, se dio cuenta, bueno, pues que el perro mostraba signos de estar enfermo. No se encontraba bien. Así que decidió llevarlo al veterinario y pocos días después le comunicaron que sufría una forma muy agresiva de cáncer de hígado. Desafortunadamente, los médicos descartaron poder hacer algo por su vida y recomendaron la eutanasia. Pocos días después, Daresta tomó una de las decisiones pues más difíciles de su vida. Tuvieron que sacrificar a Hunter. El día que se fijó para llevar al perro al veterinario por última vez, pues todos los compañeros del departamento decidieron hacerle el pasillo de honor y se cuadraron ante él. Es una forma de agradecerle los servicios prestados. En esos 10 años, K9 Hunter ha participado en múltiples operaciones policiales y por eso ellos también se merecen un reconocimiento. Nosotros aquí en Poniendo en las Calles hemos subido la imagen a nuestras redes sociales para que los ponedores la veáis. Es una preciosa despedida que no puede dejar indiferente a nadie.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, 4 y 7 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y ella por estar aquí, como siempre, es Beatriz Calderón. Buenos días, Bea.
Buenos días, muy buenas.
Qué guapa estás, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Te sienta muy bien ese polo heart.
Sí, es mono.
qué comienzo, qué barbaridad. Oye, hasta las 5 de la mañana hay que contar un montón de historias a nuestros ponedores.
Pero muchísimas, porque ya sabes que estamos pendientes del huracán Irma y nos vamos a ir en unos minutos al epicentro. Hablaremos con un español que es piloto de una compañía del Caribe y cuya base está en Puerto Rico, uno de los lugares donde está pegando con más fuerza. Nico nos va a contar lo que están viviendo en tan solo unos segundos. Y no paramos para sustos porque David Cuevas esta noche, y para inaugurar la temporada, nos va a hablar de contactos extraterrestres en España. Algunos de ellos incluso por teléfono. No te creas tú que te era el único que utilizaba las comunicaciones para contactar con casa. Pues nada, no sé si habéis oído alguna vez hablar del conocido como asunto humo.
A mí no me suena.
Pues no os lo perdáis. Y como perfecto, siempre, noticias que parecen sacadas de nuestra imaginación y que son totalmente reales. Hoy te voy a hablar del cuco. Cuco me refiero al pájaro.
Al pájaro cuco, sí, no al elemento sevillano este que...
No, ah, vale. Pero ahora lo mismo te explicas por qué le llamaban así al elemento sevillano.
Oh.
Es que es tremendo. Bueno, además de la participación de los ponedores, al fin y al cabo ellos son lo más importante del programa.
Correcto, correcto. Un montón de historias, siempre en riguroso directo, acompañando a la gente que no puede dormir o a la gente que está despierta escuchando la radio. Roberto, Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ay, ponedores.
Ay, ¿qué tal estás, hombre?
Pues muy bien, que yo lo del humo sí lo había escuchado.
Sí.
Cuando fumaba. No me eches el humo.
Oye, ¿las gafas a juego con las rayas de la camisa?
Sí, son de Betis. Son como las de Cristiano Ronaldo, no lo llevan cristal.
No tienen cristal, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, comenzamos conociendo el tiempo, ¿no, Roberto? Que nos
pues
espera
sí,
para
mira,
hoy.
Va a estar nuboso en el Cantábrico con precipitaciones que tenderán a remitir. Va a haber tormentas y chubascos localmente fuertes en el noreste de Cataluña, también probables en Baleares, interior de la Comunidad Valenciana y zonas próximas. Cuidado, que estas tormentas pueden venir acompañadas de granizo. Poco nuboso en el resto de España, con intervalos nubosos en el norte de Canarias. Las temperaturas en descenso en el norte peninsular, más acusado en el Alto Ebro y zonas próximas. Y viento de componente norte en el norte peninsular y en Canarias, donde va a soplar con intensidad fuerte. Levante en el estrecho, ya sabemos lo que significa eso.
Pues, a veces la información del tiempo es un poco extraña, ¿no?
Yo es que prefería daros el horóscopo, pero bueno.
le hemos dicho que dé tiempo y...
A mí no me mola lo del horóscopo, pero verdad, o traducimos un poco la información del tiempo, decimos en el jersey
llueve,
o no jersey.
En el norte llueve.
Claro.
¿Vale? Cataluña, Baleares y Valencia, posible granizo. Y el resto, lo que han tenido el martes, lo van a tener miércoles.
Perfecto, así me gusta más. Son las 4 y 9 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Si nos sigues, te mencionamos y te damos las gracias, pero ante todo quiero que conozcas a la comunidad de ponedores que vamos haciendo todos los días.
No hay nada más gratificante para nosotros que recibir esas llamadas de los ponedores de calles, porque gracias a ellos hemos hecho una comunidad muy grande.
Muy rica, muy bonita.
Somos cada vez más, somos familia.
Sí.
Somos amigos. A ti la gente a que te para por la calle te dice, bueno, yo soy ponedor.
Yo es que dentro de un rato voy a hablar de la gente que conocí ayer en Murcia. A la gente que estaba en la Feria de Murcia, que vino a conocer a un pulpo que escuchan en Poniendo las Calles y que de antes no sabían nada de mí. Tengo historias maravillosas de gente que he conocido, con lo cual en nuestra comunidad somos los ponedores, somos buena gente. Y lo que me gusta es también cuando nos llaman en directo, porque suenan así de bien. Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
¿Qué hora tienes tú ahora mismo en Los Ángeles?
Yo tengo aquí las 7:34 de la tarde.
Cosentino es la empresa en la que trabajas, ¿verdad, hermano? El origen es de Almería. ¿Cómo van las ventas de nuestra marca española ahí en Los Ángeles?
Yo estoy con nuestros mármoles, nuestros granitos del norte de España.
Qué bueno, macho. ¿Y estás en fábrica? California. ¿Estás en fábrica o en ventas?
Yo estoy en ventas. Yo cubro desde San Francisco hasta San Diego y frontera Tijuana, México.
Juan, ¿cuánto tiempo llevas tú allí?
Yo llevo en la empresa ya 12 años. Estoy muy contento porque el sábado mi hija y yo nos vamos a casa, nos vamos a Pozo Blanco, a Córdoba.
Hombre, a Córdoba, pues tráete agua y tráete un bañador, macho, que no te imaginas la ola de calor que estamos atravesando en España, ¿eh? José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga. Duermo con la radio a Cope y me voy a trabajar a una ONG a repartir comida.
Muy bien, muy bien.
Porque aquí en Málaga, bueno, no es como en Madrid, que la infraestructura de Cruz Roja es un poquito diferente. En el sentido que el banco de alimentos llega un poquito más tarde, los camiones y toda la historia, es un poquito más complicado.
Ya imagino. ¿Y tienes mucha gente por ahí a la que repartir comida o qué?
Pues sí, lamentablemente Málaga está fatal, porque repartimos mucha comida, no solamente a gente, digamos, inmigrante, extranjera, de otros países de África, sino también exclusivamente españoles.
Claro, mucha gente que se quedó en el paro y que no levanta todavía cabeza, ¿no?
Está fatal.
Ya ves.
Está muy mal.
Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Poniendo las calles.
Las 4:12, hora menos en Canarias. Estos ponedores que acabamos de recordar, esto es una grabación, los hemos rescatado del archivo nuestro que vamos teniendo de todas las llamadas, pues ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Seremos enviado por haber llamado. Es que además es la única manera, es el 950-60-06. Este es el teléfono que tienes que marcar si tú también te quieres diplomar. Es gratuito, por cierto, no cuesta nada, así que venga, anímate. Aunque también puedes contactar con nosotros por otras vías. Tenemos correo electrónico poniendolascalles@cope.es y muchos ponedores comentan el programa a través de las redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y también tenemos cuenta en Twitter @poniendocalles.
Son y 12 las 4. Ahora mismo en Facebook somos 12.342 seguidores. Recuerda mi compromiso de antes de ayer. En cuanto lleguemos a los 12.500 pondremos el himno nacional en este programa de radio para celebrarlo. Oye, es el himno que nos une a todos, no pasa nada, es nuestro himno y sonará aquí muy bonito. Nos toca haremos el pecho, que es algo que nos gusta mucho, acompañando a la gente que no duerme, a la gente que está activa ya. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una gran canción de la Orquesta Mondragón para comenzar el programa de hoy, 6 de septiembre. César García García, Alejandro López, Delfín Rivas, gracias por seguirnos en Facebook. Os acabo de ver.
La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Seducir.
Son las 4 y cuarto de la mañana. Estamos en directo en la cadena COPE. Te hablo desde el estudio en Encarna Sánchez, en esta mesa. En esta mesa apoyaba ella los brazos y ahora estamos pues haciendo el primer despertador de la radio, acompañando a un montón de gente que está en la carretera, que está en oficinas ahora mismo, aunque no te lo creas, limpiándolas. Hay gente que está ahora mismo transportando cosas, gente en los hospitales, nuestra gente de emergencias. Sin embargo, allá en Puerto Rico están sonando cosas que nos suenan y nos dan un poquito de miedo.
Bueno, pues el día ha sido bastante intenso. De momento se presenta bastante calma. Hemos estado sacando un montón de gente de las islas Vieques, Culebra, hacia lo que es la isla grande de Puerto Rico. Allí se ve San Juan Internacional, que lo tengo que sobrevolar para ir al aeropuerto de Isla Grande. Ahí tenemos San Juan Internacional, que me imagino que en cualquier momento me darán el aviso para cambiar con Isla Grande. Mañana pues será un día bastante intenso hasta que...
I'll go ahead for 903.
Flamingo 903, squad VFR, contact Isla Grande, Chihuahua, 3587. Squad VFR, contact Isla Grande, 135875, Flamingo 903. Pues nada, ya os tengo que dejar, que tengo que pasar a la otra torre. Venga, hasta luego. Adiós.
Esto que acabas de escuchar sucedía ayer, según las previsiones y lo que nos indican los satélites. El huracán Irma debe estar llegando ahora mismo a la zona del Caribe y el sur de Estados Unidos. Está considerado, atención, como extremadamente peligroso, con una longitud de 200 kilómetros. Y atención, porque llega con vientos máximos sostenidos de 300 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea, es el más potente que se ha dado en el Atlántico desde que se tienen registros. Puerto Rico ahora mismo es una de las zonas que puede ser más afectada y allí tenemos a un amigo, le conozco hace muchísimos años, es Nico Figueras, es compañero de los medios de comunicación durante un tiempo en concreto y actualmente es piloto comercial, capitán en la compañía Air Flamenco en Puerto Rico. Nico, buenos días, hermano.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos?
Ahora mismo 10:17 de la mañana en San Juan de Puerto Rico. ¿Dónde estás ahora mismo, Nico?
Bueno, me encuentro ahora mismo en la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Afortunadamente, esta zona no vamos a tener el problema de las inundaciones. O sea, una de las grandes preocupaciones, además del viento, son las inundaciones. San Juan está en una zona elevada. Por ejemplo, la casa en la que yo vivo está a 90 pies del nivel del mar. Por lo tanto, no vamos a... Y además está como en pendiente. O sea, no va a haber problemas de inundación. La gran preocupación ahora mismo, además de los vientos, es el abastecimiento de agua potable y la electricidad, que todo indica que van a cortar el agua en cuanto pegue fuerte, porque el sistema de bombeo, al ser una zona alta, es mediante bombas eléctricas.
Me imagino que esto me lleva a pensar que todavía el huracán no ha llegado exactamente ahí, ¿no?
No, vamos a ver, yo estoy viendo aquí la evolución del satélite, porque llevamos, los pilotos de la compañía en la que trabajamos, en la que trabajo, estamos siempre analizando esto. Ahora mismo está a 320 millas al este. La preocupación era sobre todo porque dos días atrás el rumbo de movimiento del ojo del huracán estaba en rumbo 290. Ahora está en rumbo 300, que sería el bearing, que está más al sur. Entonces, la entrada, porque siempre el movimiento va desde el este hacia el oeste. Está siguiendo como si fuera un radial directo hacia Puerto Rico. Esperemos que en cuanto llegue a las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses, estamos hablando, pues, primero, por ejemplo, si llegara a San Martín, o sea, en cuanto llegue a San Martín o cuando impacte con San Tomás o con la isla de Tortola, se incline un poco hacia el norte. Esa sería la esperanza. Pero si todo va siguiendo este rumbo, que sería el rumbo 300, impactaría directo a San Juan, primero lo que es la zona de Luquillo, y luego arrasaría lo que es toda la zona norte, pasando por San Juan y saliendo por Mayagüey, por Aguadilla.
Es impresionante, Nico.
Este es el más fuerte que antes estabas describiendo, es un categoría 5.
Sí, muy heavy, muy heavy.
Categoría 5 es a partir de 170 millas, ya va a 185, estamos hablando ya de entre 270 y 300 kilómetros por hora. Para mí es nuevo porque yo vengo de otro tipo de clima y nunca me había enfrentado a algo así. Hoy hemos cesado las operaciones pronto, pero vamos, ya el último vuelo que hice de evacuación sacando gente de la isla de Culebra ya ya era un poco riesgoso.
Me imagino que los aviones ahora mismo estarán aparcaditos bien en los hangares, en los aeropuertos, y no estarán volando, porque estos días además en las redes sociales se ha estado viendo unas imágenes de unos huracanes a la izquierda de ciertos aviones que iban volando. Sí. Eso tiene que dar mucho miedo, porque ¿qué le pasa a un avión si se mete en un huracán así?
Vamos a ver, en las imágenes que hemos visto es el NOAA, que es el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Son unos aviones, son los P-3 Orion, y son aviones que están preparados, reforzados, su estructura está reforzada para meterse en esas condiciones. No todos los aviones pueden entrar, claro. Desde luego los que nosotros tenemos no. Uh-huh. Y los aviones de nuestra compañía, muchos los hemos podido meter en hangares. En principio, el plan de evacuación de los aviones era sacarlos a Santo Domingo. Uh-huh. y al final no ha hecho falta parte de la flota, pero hay otra que la han sacado a Curazao, que sería la zona sur, que estaría, bueno, pues libre de la zona de impacto del huracán.
Son las 4:21 de la mañana en España, en Puerto Rico ahora mismo son las 22:21, las 10:21 de la noche de ayer, martes. Estamos hablando con Nico Figuera, nosotros ponemos las calles, pero Nico, ahora mismo, ¿cómo se prepara la gente, la ciudad, para un acontecimiento así?
Pues mira, mucha gente y muchos comerciantes están colocando maderas o chapas de metal para proteger los cristales y proteger las ventanas. La ciudad de Puerto Rico lo que ha hecho ha sido, tanto lo que es la ciudad como los alrededores, sacar absolutamente todo, pues mira, un bidón, por ejemplo, se escucha mucho como golpetazos fuertes, y es porque la gente que tiene cisternas en lo alto lo que ha hecho ha sido vaciarlo y bajar las cisternas. Porque imagínate una cisterna que tenga, yo qué sé, pues 500 galones, que eso se caiga desde un quinto piso, eso es una bomba. O que esté vacía y se la lleve el viento, o sea, eso es un proyectil. Uh-huh. Y entonces también lo que ha hecho ha sido retirar vallas y todo tipo de cosas susceptibles que el viento lo convierta en un proyectil. Hoy además el gobernador de Puerto Rico, uh-huh, Ricardo Rosselló, estaba anunciando todo eso y además había reconocido con un gran grado de sensatez que nunca se habían enfrentado a una situación así, que toda precaución era poca.
Oye, Nico, tú has sido hombre de radio, tío, y ahí está la voz que mantienes, que tienes una voz excelente, que te dedicas al mundo de la publicidad y que eres un pedazo de crack. Yo me alegro, Nico, muchísimo, pero hablemos de radio. ¿Ahora mismo la radio allí se está utilizando para lanzar mensajes a la población?
Sí, porque aquí está el Emergency Broadcast System, que son cortes de radio, o sea, todas las radios o televisiones se cortan y lanzan mensajes de emergencia. Antes también cuando hablabas, volviendo un momento antes de continuar con lo de la radio, sobre el tema de la preparación de la población, lo que están haciendo las personas es almacenar mucha agua potable, comida en latas, primero consumir los alimentos perecederos y después tirar de las latas. Y otra cosa que yo he hecho ha sido llenar la bañera, uh-huh, para poder tener agua para el inodoro, que es importante.
Claro, 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 claro. No vaya a ser que vayas a tirar de la cadena y en vez de bajar suba, ¿no?
Efectivamente. Y sí, la radio evidentemente es un medio de comunicación en momentos así potentísimos, porque las redes de comunicación de internet, bueno, los operadores, yo tengo T-Mobile y bueno, pues ya habían ensayado escenarios y bueno, tienen sistemas de backups y parece ser que vamos a tener telefonía con data.
Oye, en cuanto a las recomendaciones que están diciendo los servicios de emergencia, ¿qué habéis tenido que hacer? ¿La población qué es lo que se siente obligada a hacer porque así lo están indicando los servicios de emergencia?
Bueno, pues no sacar ningún tipo de basura, no dejar nada en la calle, resguardarse en casa. Por ejemplo, hoy ha venido un compañero mío porque él vive en un edificio que tiene como 12 pisos, entonces decían que a partir de la planta cuarta, todos los de cuarta planta para arriba, todos los vecinos tenían que bajar al lobby o ir a la escalera de incendio. Escaleras de incendio es un buen sitio para resguardarse. Los baños aquí suelen tener una ventana muy pequeña, por lo tanto, si tú te metes en el baño, tienes pocas posibilidades de que un objeto que entre a tu casa volando, pues te impacte.
Claro. Oye, Nico, que espero conectar contigo mañana o pasado, que me cuentes que todo esto ha pasado, porque imagino que eso será ya cosa de dos días máximo, ¿no?
Bueno, se estima que la que el momento fuerte sea mañana a las 5 de la tarde, hora local. Y yo, o sea, el cálculo que estamos teniendo aquí es de aproximadamente como unas entre 13, 15 horas de locura.
Claro. Pues Nico Figuera, me imagino que sabes la ilusión que me hace siempre hablar contigo, encima que nos cuentas las cosas que pasan en Estados Unidos y lo cuentas tan bien, que para mí es un auténtico placer. Así que Nico, espero que en 2-3 días, la semana que viene, volvamos a conectar y que nos cuentes que todo eso ha pasado y que ha ido bien y que disfrutes mucho esto, porque también es una experiencia si no pasa nada peligroso.
Espero que no pase nada peligroso, no creo, porque, bueno, pues más o menos todas las precauciones que hemos tomado y los cálculos hechos y tal, todo indican que, bueno, o sea, quiero decir, dentro de lo que es el como dicen aquí, el revolú que se puede liar, bueno, pues es una experiencia. Y muchísimas gracias por haber puesto el corte que antes has puesto, claro, que salí hablando con San Juan Internacional cambiando hacia la torre de Isla Grande.
Aquí lo que mandes siempre se te va a hacer caso. Nico, un abrazo fuerte, hermano, que te vaya muy bien.
Un fuerte abrazo, cuídate.
Hasta
igualmente,
luego. 4:26, las 3:26 en Canarias, en directo, estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Eurobasket 2017 en COPE. Hasta el 17 de septiembre, la selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo.
¡Espectacular, mate!
Se estaban agarrando y ya le agarraban.
Síguelo con el equipo de enviados especiales en tiempo de juego. COPE más, COPE.es, tu móvil y redes sociales.
Hay canciones que seguro que hace un montón de tiempo que no escuchas. Climby Fisher. ¿Cuánto tiempo puede hacer que no oyes esta canción? ¡Disfrútala! Estás en COPE y nos preocupamos porque seas un poquito más feliz. Por cierto, sí, hoy es el cumpleaños de David Cabezas. Un abrazo fuerte, hermano. Es un ponedor, es un oyente más.
Your whole world is tumbling down. Can't get your feet on solid ground. You're looking for someone you know can count on. I'll rise to the occasion, help you through the situation. So much, and I feel it when we touch. Maybe this was meant to be. Now I'm gonna share a secret with you. My heart's been broken too. I'm looking for someone I know I can count on. So won't you
Climby Fisher, canciones que me grababa yo en cintas de cassette, que las grababa de la radio y que luego las compartía con mis compañeras de clase y se emocionaban. Así que me estoy whatsappeando con Arjona. Qué grande, qué grande. Pero cosas para nosotros. Bueno, saludo a los ponedores que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Luis Joaquín Olmedo González, Cristian Hernández, Bernardo Delgado, Julián García, Fran Casta, Vicen Rosa Bautiste, Cirilo García Gasco, Pedro José Jiménez, Miguel Aguilar y José Luis Cruz Valero. Si tú nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono. Y nos ayudas a crecer en nuestra comunidad de ponedores.
Tenemos en Facebook también colgada esa foto de la que hablabas al principio en el editorial.
El perrito,
el perro,
¿verdad?,
que ha sido homenajeado. Y ya está gente comentándolo. Javi Corta dice: impactante, la verdad, que un buen reconocimiento a los que a veces no tenemos en cuenta en esta vida.
Es verdad.
Y Oscar dice: Dios bendiga América y viva España.
Claro.
Y te pide, Pulpo, que no esperes a los 12.500, que lo pongas ya, por favor, el himno.
Bueno,
muy buenos días, ponedores.
El himno se pone en un momento de celebración.
Y que llevan 2 meses sin escucharlo, están malos ya.
Nada, pues lo pondremos y más alto todavía cuando lleguemos a los 12.500. Nos queda poco, nos queda poco. 12.500 en Facebook, somos 12.358. En cuanto lo consigamos, prometido que suena nuestro himno nacional.
Que tengo un montón de cosas que contarte, Pulpo. Por ejemplo, ¿tú has visitado la Sagrada Familia?
Es correcto.
Bueno, pues ahora tienes otra buena oportunidad de hacerlo. El patronato del templo va a sortear 30.000 entradas gratuitas para visitar el monumento los días 22, 23 y 24 de septiembre. El motivo, las fiestas de la Merced. Una bonita forma, la verdad, de celebrarlas. Para poder participar, tendremos que inscribirnos en la web www.sagradafamilia.org entre el 8 y el 12 de este mes. Solo un día más tarde, el miércoles 13, ya sabremos si hemos sido o no agraciados. Esas visitas se van a producir entre las 4 y las 8 de la tarde. La Sagrada Familia, además de ser una de las obras culmen del arquitecto Antoni Gaudí, ha entrado por méritos propios en la categoría de mito. ¿Tú sabes que hace 135 años que se puso ya la primera piedra?
Es que era increíble eso, ¿eh? No se acababa nunca, ¿eh?
Aún no se ha terminado, es un monumento incompleto, aunque parece que esto va a tener remedio. Se estima que en 10 años... por 2027 o así, las obras del templo se den por terminadas. 21 años tardó en levantarse el Escorial y todavía se dice eso de duras más que las obras del Escorial. Bueno, pues ya podemos cambiarlo por duras más que las obras de la Sagrada Familia.
La verdad que es una pedazo de obra. Eso es una maravilla, ¿eh? Eso es una maravilla.
Hombre, en 145 años, si no les queda mono...
Madre mía, es que ni pladur ni nada, ¿eh? De verdad, eso, la primera. Qué bonito, qué bonito.
Está precioso, está precioso. ¿Cómo me gusta a mí contarte historias de hallazgos? La arqueología submarina es un tema que me parece apasionante. ¿Tú sabes la cantidad de barcos, ciudades y tesoros que actualmente se encuentran sumergidos y de los que no tenemos ni idea? Son una barbaridad. Uh-huh. Y lo último encontrado por investigadores expertos en la materia ha sido la ciudad romana de Neápolis. Tiene más de 1.700 años de antigüedad, ha sido hallada muy cerca de la costa de Túnez y, según cuentan, el asentamiento desapareció bajo las aguas tras un tsunami. Imagínate,
claro.
Un tsunami en Túnez. Uh-huh. Alucinante. Fue el 21 de julio del año 365 después de Cristo. Esto está datado gracias a los escritos del historiador romano Amiano Marcelino. La isla de Creta y la ciudad de Alejandría también se vieron afectadas por la gran ola, pero la peor parte se la llevó Neápolis. Bajo el agua, los arqueólogos han descubierto calles, pero están intactas, monumentos. Todo esto muestra la sofisticación y la riqueza de la que gozaba la ciudad. Los restos encontrados se extienden a lo largo de 20 hectáreas. Yo no sé qué harán, porque esto lo sacan a la superficie para luego mostrarlo en museos.
En principio sí, lo suelen hacer.
Es tremendo, una ciudad entera, ¿eh?
Increíble.
Hablando de hallazgos, Pulpo, una niña ha encontrado este pasado fin de semana una espada en el lago donde la leyenda cuenta que se perdió Excalibur.
¡Guau! ¡Ey! ¡Hola!
Hay que tener ojo, la muchacha.
Vamos, Dios le clavo.
Según la historia, el rey Arturo recibió la famosa espada de manos de la dama del lago y cuando el monarca resultó gravemente herido durante una batalla, uno de los caballeros de la Mesa Redonda, Sir Bedever, se encargó de arrojar a Excalibur a las mismas aguas de las que había salido. Los historiadores mantienen que se trata del lago Dothmaripool, que se encuentra en el condado de Cornualles. Allí justo es donde Matilda, una niña tiene 7 años, encontraba el pasado fin de semana la enorme espada mientras se daba un baño. Uh-huh. Él se lo dijo a sus padres no la creían y dijo, espérate que la saco.
Claro.
Y la cogió y dijo, aquí está la espada, que estoy diciéndolo yo, que vamos.
Joder, bueno, el día de mi comunión yo partí la tarta con una espada.
Pero si no podíamos con ella, yo
era
también.
Era increíble, ¿eh?
Yo también. Yo creo que eso se ha perdido afortunadamente.
Sí, yo le saco a mi hija una espada el día de la comunión y dice, papá, ¿qué estás haciendo?
Bueno, los expertos estiman que el arma hallado por la pequeña no tiene más de 30 o 40 años, así que es imposible que sea Excalibur, pero también es casualidad, ¿eh? Que haya encontrado una espada en el mismo lago.
Hombre.
Bueno, ella ajena a los rigores de la historia, le importa bien poco de qué año es, está convencida de ser la digna heredera de la espada del rey Arturo. Y tan contenta la muchacha.
Pues la verdad que sí.
¿Has logrado hacer alguna vez el cubo de Rubik?
Pues sinceramente no.
Bueno, yo
o sea,
tampoco.
Lo he hecho con trampas, despegando las pegatinas y poniendo. Mi padre se emocionaba. Lo estaba escuchando, papá, perdóname. Era pequeño, ¿no?
Y era mentira.
Era mentira,
pegaba
no lo hacía.
Los colores.
Despegaba y lo volvía a pegar.
Bueno, la verdad es que para eso se necesita, entre otras cosas, paciencia, virtud que no poseo en grado alguno. Por eso a mí me sorprende realmente la rapidez con la que algunas personas lo resuelven.
Sí,
de
mi
momento.
Hija, por ejemplo.
¿Sí?
Carla, te lo hacen en 30 segundos.
Bueno, pues el récord del mundo lo acaba de conseguir Patrick Ponce, es un adolescente estadounidense de 15 años, completó el dichoso rompecabezas en tan solo 4,69 segundos.
Madre mía.
Ponce lograba el pasado sábado batir la marca de un australiano y la batía por tan solo 0,0 segundos. Que
¿Qué dices?
0,05 segundos.
No da tiempo ni a pestañear. O sea,
increíble. El joven realizó 17 movimientos en 4 segundos y medio.
Bueno.
Yo es que no puedo moverme tan rápido, es difícilmente igualable. De hecho, él es consciente de que su velocidad es complicada de alcanzar y según resolvió el cubo, lo dejó sobre la mesa y preguntó, ¿récord del mundo? Y le dijeron, pues sí, no le falta al muchacho de nada, ni tan siquiera el puntito de soberbia, ¿no?
Hombre,
que
claro.
Solamente se permite a los genios. Yeah. En 4 segundos.
4 segunditos.
El cubo. Escuchamos para terminar la gran voz, porque hoy se cumplen 10 años de la muerte de Luciano Pavarotti. El cantante fallecía en Módena, su ciudad natal, a los 71 años. Lo hacía víctima de un cáncer de páncreas. Además de ser uno de los tenores líricos más relevantes de la historia, Pavarotti consiguió otro gran logro, popularizar la ópera. La llevó al pueblo. Aquí le escuchamos, da gusto.
Es una gozada escuchar a este hombre, ¿eh? Las 4:36 de la mañana, nosotros ya somos un programa despertador. La noche de Arjona acaba a las 4 de la mañana y es programa nocturno. Nosotros ya somos el primer despertador de la radio, el que activa el país, los que le ponen la alfombra a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Y Francisco Alonso, Juan Luis, María Pérez, Juan Antonio Jaén o incluso Irma Arriola nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Facebook. Gracias.
Allí también tenemos a Paloma Hilario, que nos da los buenos días. Hoy escuchándoos desde el principio nos dice que tengáis un buen día y un abrazo desde Gijón. María Luisa Alonso, buenos días, hermanos ponedores. Preparada para acompañaros. Besitos para todos y en especial a mi mami, que la tengo cojita, nos dice María Luisa. Jesús, buenos días. Gracias por estar ahí. Bea Pulpo y todo el equipazo. Juan Luis, muy buenos días. Pulpo, Bea, que tengáis un buen día. La Conchi de Granada.
¡Hombre!
De turno de noche, con personas con capacidades diferentes. Dice, noche bastante tranquila.
Qué bonito.
Un abrazo. También Ana, qué buen arranque de día. Gracias, porque después de unos días duros me habéis hecho sonreír. Y también tenemos a Ignacio. Buenos días, Pulpo. Aquí levantando España, vigilando, esperando ya la hora de salir corriendo.
Ya.
Desde Málaga, un abrazo.
A mí una de las preguntas que más me hace la gente cuando me reconoce por la calle es, Pulpo, ¿qué tengo que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Pues tan sencillo como marcar el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Lo ha marcado José, no tengo ni idea, y está en Barcelona. José, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Bien.
Te noto muy tranquilo.
Sí, os escucho cada noche.
Ajá. ¿Cómo estás poniendo las calles ahora?
Pues bueno, bien y mal realmente, porque trabajo en un coche fúnebre. Y nada, nos enfrentamos cada noche a la muerte, digamos.
Uf, ¿y eso cómo se lleva?
Pues bueno, a ver, llevo poco realmente, llevo 3 meses, pero tampoco lo llevo, no lo llevo mal.
¿Cómo fue el primer día que te pusiste a trabajar y tuviste que ir a por un paquete?
Pues bueno, realmente tampoco fue muy traumático,
¿no?
No. Tampoco, no soy muy... A ver, tampoco me ha tocado nunca ningún niño ni nadie joven aún, ¿sabes? El día que me toque eso, pues seguramente lo pase mal.
José, ¿qué años tienes?
Yo 29.
29 años. Ahora, por ejemplo, estás trabajando ahora mismo, 4:38.
Sí.
¿Y va ocupada la parte de atrás del coche fúnebre?
Sí.
Yo cuando me cruzo con un escuche un coche fúnebre, me santiguo. Yo creo que es una señal de respeto, ¿no?
Sí, mira, yo antes de entrar en ese trabajo no era muy, así digamos, muy católico, ¿no? Uh-huh. Pero ahora ya, pues sí, la verdad. ¿Sabes?
Ahora mismo, ¿dónde estás?
Como que me reconforta.
¿Dónde
estoy? Está? Pues he recogido en calle Aragón.
Sí.
Y vamos hacia Badalona, llegamos en 15 minutos. El tanatorio está allí.
Uh-huh. Porque el coche fúnebre recoge a cualquier hora del día.
Sí, sí, claro. Yo trabajo por las noches, pero por el día también uh-huh. los compañeros recogen.
¿Y a ti quién sí. te ha avisado que tenías que ir hoy a la calle Aragón en Barcelona?
Bueno, la empresa me avisa, pero normalmente van primero los servicios de...
Judiciales, ¿no?
No, depende. No, si es una muerte natural como esta, que es una señora mayor, uh-huh. no van solo los de la ambulancia, digamos,
sí.
¿sabes?
Uh-huh.
Y nada, no, si no es una muerte traumática o algo así, no hay nadie de judicial.
Uh-huh. Y tú, mientras que estás haciendo tiempo en las oficinas, en el depósito de vuestra
sí,
empresa...
Sí, allí en el tanatorio, sí. Uh-huh. Pero bueno, que hay bastante trabajo, ¿sabes?
Qué barbaridad. O sea, te hago estas preguntas porque lo hago con el máximo respeto, ¿eh? que nadie me malinterprete. Me llama mucho la atención. Es un mundo que no es muy normal conocer y que a mí me impone mucho.
Yo nunca pensaba acabar aquí, realmente. O sea, fue de casualidad un poco.
Uh-huh. Yo creo que, de verdad, o sea, en este programa que llevo 2 años... Es un cúmulo de nuevas profesiones que estoy conociendo y que hay mucha gente que está funcionando con eso. Si nos ponemos otra vez a preguntar actividades o profesiones que se están desarrollando en directo mientras ponemos las calles, alucinamos, José, alucinamos.
Claro, es que al final tiene que haber alguien que lo haga, ¿no?
Claro. Claro, yo te voy a mandar el diploma. ¿Cómo no te voy a mandar el diploma? Pero no veo el diploma con mi careto, con la bandera de España, el logotipo de COPE y tu nombre en gigante en un coche fúnebre, macho.
No, lo pondré en mi casa, claro. No. El coche fúnebre no.
Qué bien. Pues me hace mucha ilusión que estés con nosotros y que te hayas tomado la molestia de llamarnos.
Siempre lo escucho cada noche.
Qué bien.
Cada noche.
Qué
siempre.
Bien. Bueno, pues ya oficialmente eres un ponedor y ahora mismo el equipo de producción te manda el diploma para que lo tengas. ¿Vale, hermano?
Pues muchas gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo, que tengas buen día.
Y nada, vale, gracias.
Hasta luego, 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Esta noche, y para inaugurar la temporada, nuestro compañero David Cuevas nos va a poner en contacto ni más ni menos con los extraterrestres. Lo que nos faltaba, el huracán, el coche fúnebre cargado y ahora David Cuevas con esto. Bueno, la vida es así. Me dice que tiene el teléfono de alguno de ellos, de estos extraterrestres que estaba mencionando al principio. Y yo pregunto a los ponedores si en algún momento nuestros ponedores han oído alguna vez hablar del conocido como asunto humo. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros aquí a las 4:42 de la mañana. Habrás disfrutado con esta llamada fúnebre, ¿no?
Joba, pues encantado de conocerte, Pulpo. Hasta luego, tengo que irme. Pues hombre, uno nunca acaba de disfrutar con algo así, pero desde luego es uno de esos trabajos que, como bien decías, merece ser conocido.
Claro.
Y yo soy un gran fan de la serie a 2 metros bajo tierra, que claro, va sí, precisamente sí, pues, de todo esto.
No sí, va sí. de metro, ¿no?
No.
Yo, David, seguro que en cualquier momento le harías la pregunta a José de haberle dicho si alguien había emitido algún ruido raro en la parte de atrás del coche.
Estaba temiendo que me hicieras esa pregunta.
Hombre, es que yo sé que tú estabas disfrutando.
Pero seguramente, teniendo en cuenta que es el pulpo quien está enfrente, lo raro es que me hubiera extrañado que no la hicieras.
Hombre, bueno, pues, con mi permiso.
No, la verdad es que no se me ha ocurrido preguntar a este hombre si puedo meter una grabadora para grabar psicofonías ni nada parecido, ¿no? Porque son cosas que no tienen nada que ver con una profesión de estas características, ¿no? Uh-huh. Pero si te parece, vamos a empezar a hablar del tema, porque es súper complejo, uh-huh. súper extenso, y tenemos muy poco tiempo para hablar del conocido como asunto humo.
Vaya cobra que me acabas de hacer, macho, en directo, ¿eh?
Sí, es que tengo buenos maestros con esto de las cobras. Sí. Tú haces las cobras a las malas noticias y yo hago las cobras claro. a las malas intenciones radiofónicas del pulpo con Hacia el Misterio.
Muy bien, buena jugada. Te la compro, 4:43.
Bueno, asunto humo. Primera matización. Los extraterrestres pueden llamar por teléfono. ET lo hacía, pero lo hizo en el 82. Y lo que vamos a escuchar esta noche en Poniendo las Calles son llamadas de presuntos extraterrestres a finales de los años 60. Yo no sé yo quién inspiró a quién. Ahí yo dejo. Años 60, como decíamos, mediados, y nace el contactismo español. ¿Qué es el contactismo? No penséis mal, siendo las horas que son, y pensar, en este caso, en misterio. Los contactados, los autodenominados contactados, son personas que dicen estar en contacto con seres extraterrestres. Uh-huh. Es algo que se puso muy de moda, sobre todo en los años 70. Pero uh-huh. ya en los 60, el contactismo empezó precisamente en Madrid, muy cerquita de donde estamos ahora mismo.
Bueno.
En los sótanos de hoy conocido como Café León, uh-huh. que actualmente pues se convirtió en una taberna irlandesa. Está muy, muy cerquita de la Casa América, aquí al lado. Al lado de VIP, para que nos hagamos una idea, ¿no?
Muy cerquita. Uh-huh.
En esos sótanos, pues tenían un nombre llamado la Ballena Alegre. Bueno, pues ahí es cuando empezó todo el fenómeno contactista. ¿Por qué? Porque el señor que vamos a escuchar a continuación empezó a recibir no solamente cartas que venían ni más ni menos que pues de una procedencia más allá de este mundo conocido, estaban escritas por personas de carne y hueso, pero que a su vez dictadas por extraterrestres que vendrían de un planeta muy cerca, de la Wolf 424, que vendría según una extraña estrella que, bueno, pues correspondería con lo que ellos llamaban como el planeta humo. Uh-huh. Vamos a escuchar, si os parece, documento histórico año 1968 a Fernando Sesma Manzano, que fue quien inauguró el contactismo español, y cuando él hablaba a sus acólitos en esos sótanos del Café León, lo hacía de la siguiente forma.
Aparte de este ruido, de esta especie de descrédito que puede producir el aceptar estas tonterías, conviene que subraye una cosa. El hombre del espacio, yo no voy a decir que está ni que no está, porque eso es utilizar una lógica de dos dimensiones muy pobre que tenemos nosotros los seres humanos. Habría que hablar largo y tendido de algo verdaderamente maravilloso, que es su lógica en cuatro dimensiones o tetralógica. A ellos les interesa mucho, y a nosotros mucho más que a ellos, el que la humanidad se vaya preparando a marchas forzosas, pero sin violencias, para la posibilidad de un encuentro. En este proceso de preparación, en este bombardeo ligerísimo, en esta aurora que se está preparando para llegar a un día que no, que siempre he dicho, que no hay un día, no hay una hora H, porque estos señores no son exhibicionistas, no son violentos. Es decir, que el proceso ha empezado desde bastante tiempo.
Wow.
Fíjate, ¿eh?
Madre mía.
Qué verborrea tenía Fernando Sesma. Bueno, pues él decía recibir llamadas telefónicas de supuestos seres humitas, es decir, seres extraterrestres. Uh-huh. Y vamos a escuchar algunas de ellas.
Venga.
Aquí, en Poniendo las Calles. Antes, vamos a escuchar a otro de los personajes claves en esta trama. Él es Enrique Villagrasa, fallecía hace algunos años. Yo tuve la ocasión de poder entrevistarle en su domicilio en 2009. Y él era una de las personas que iba habitualmente a ese tipo de tertulias, ¿no? Y bueno, pues cuando yo le preguntaba sobre si él había recibido alguno de estos contactos, porque ahí sí que recibió muchas cartas, cartas con informes pormenorizados, muy técnicos, de ciertas disciplinas, uh-huh. y firmados por presuntos seres extraterrestres, que llamaba mucho la atención por la gran elocuencia en este caso, los grandes conocimientos técnicos vertidos para la época, muy avanzados, que estaban volcados en estos informes vía epistolar. Aparte de esto, también recibió llamadas, y sobre esto precisamente preguntaba a el bueno de Enrique Villagrasa.
Me acuerdo que un día la criada que teníamos no estaba yo en casa y llamaron y preguntaron por mí con esa voz gangosa, extraña, y entonces ella identificó que era, y cuando vine dice, le ha llamado el señor del planeta. Una de las veces estuve 2 horas y media hablando por teléfono.
¿2 horas y media? No pudo grabarlo, imagino, ¿no?
No, además me pilló de sorpresa, no tenía nada a mano.
¿Y de qué hablaban? ¿Hablaban de...?
Ah, pues de muchos temas, de muchos temas, y me contestaba él todos los temas que yo preguntaba, pues me lo iba contestando.
¿Y era siempre ahí mismo o eran varios o variaban?
Normalmente solía llamarme un señor que se llamaba Day 98.
Ajá.
Day 98.
Estás flipando ahora mismo, Pulpo. Te veo ahí.
Hasta me entra la tos, imagínate. Pero lo que más me llama la atención también, David, es ¿Cómo localizas a toda esta gente? Porque es una gente que es difícil dar con ella.
Sí, bueno, en este caso lo conseguí gracias al compañero José Juan Montejo. También junto al amigo Moisés Garrido tuve la ocasión de poder entrevistar a este señor y a otros tantos miembros de la conocida como Ballena Alegre, en la que, bueno, se reunían toda esta suerte de personas para compartir, en este caso, una inquietud relacionada con esos presuntos seres cósmicos que no solamente nos estaban visitando, sino que estaban empezando a escribir cartas y a llamar por teléfono. Ahora sí que sí, vamos a escuchar una de las llamadas, años 1968, que recibía Enrique Villagrasa. La grabación no es especialmente buena porque se grabó de aquella manera. Imaginad que grabado una llamada pues precisamente hace tantísimos años, ¿no? Pero es bastante significativo porque, aunque ininteligible, así es como sonaban presuntamente estos autodenominados extraterrestres de humo.
Dígame. Soy Enrique Villagrasa. Soy Enrique Villagrasa. Llaman de humo. Diga. Diga.
Hable.
Sí, bueno, todo esto, escuchábamos la voz de propio Enrique Villagrasa y una especie de cosa ininteligible en forma de voz, que, con una especie de gruñidos, de gemidos extraños, un tanto gangosos, que pertenecerían precisamente a uno de esos seres. Seguramente ninguno de los poderes ha entendido nada. No se preocupen porque al año siguiente Francisco Donis recibía otro de los presuntos contactados con esto, por estas criaturas humitas, recibía una llamada en la que se expresaban igualmente de forma gangosa, pero un poquito más explícito. Vamos a escuchar la grabación telefónica porque no tiene desperdicio.
Esto, me ha dicho usted últimamente que no formule, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero, ¿me ha dicho usted alguna cosa más?
No formule.
¿No formule? Perdón, no formule, no entiendo la palabra siguiente.
No formule.
Preguntas.
Hermanos,
a sus hermanos, ¿sí?
reunidos, no mis hijos, a mis hermanos,
sí, ah, bien, de acuerdo, o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos,
no, prohijamos perdón,
sí,
no prohijamos perdón,
sí,
señor,
sí, solicitan perdón,
perdón,
sí.
Comunicación.
¿Sí?
Señor.
¿Sí?
Contesto.
Impresionante, David.
Así es como hablaban estos presuntos extraterrestres. El caso humo da para mucho, porque aquí hubo reacción con temas pues, que tenían que ver con los presuntamente servicios secretos, también con ciertos intereses sexuales y otras suerte de historias bastante complejas y extrañas. El centro de todo esto era un señor fallecido en 2014 llamado José Luis Jordán Peña. Yo tuve la ocasión de entrevistarle en varias ocasiones, telefónicamente, en su domicilio, en persona, y él, a primeros de los 90, se declaró como autor de todo esto. Es decir, todo esto sería un fraude que él justificaba como una suerte de experimento social para testar o comprobar cómo un grupo de individuos concretos reaccionaba ante la posibilidad de que ciertos seres extraterrestres estuvieran contactando con ellos. Cuando yo hablaba con José Luis Jordán Peña, él me respondía a este respecto con una serie de conceptos bastante curiosos. Vamos a escuchar un fragmento de la grabación. Pedimos disculpas desde ya porque es un señor que, a finales de los 90 pues contrajo una embolia cerebral, pero si se pone un mínimo de atención, yo creo que se le va a entender de una forma bastante, bastante explícita a la hora de, bueno, pues intentar descubrir por qué este señor hace lo que hace.
En mis informes de humo encontraréis verdaderas realidades. Las falsedades que hay en humo, escribí humo con parte de los conceptos son cualquiera estudioso las sabe y algunas son imaginativas. Vamos a llamar núcleos, le llamo núcleos. Núcleo A, núcleo B y núcleo C. Núcleo C hace mucho tiempo que lo he dicho la falacia. Pero los dos núcleos eran imposibles.
Pero para que nos entendamos, José Luis, los dos núcleos de los que usted no nos puede hablar vendrían a ser fuentes de financiación para todo el...
Los dos núcleos eran para informarnos alguna una cosa importante.
Pues ahí quedaba. José Luis Jordán Peña, él se encargó de toda esta trama, de todo este fraude, aunque hay quien piensa que hay ciertas cosas relacionadas con el tema humo que aún no están explicadas.
David Cuevas, mil gracias por contarnos todas estas cosas en directo. Además, 4:54 de la mañana, que te vienes aquí a poner las calles y nos lo cuentas muy bien. Mil gracias.
A vosotros, y cuidado con las llamadas telefónicas, que nunca se sabe.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y aprendiendo un montón de cosas, vea.
Mira, varapalo a las empresas que pretenden espiar a sus trabajadores a través del correo electrónico. La intimidad no se pierde cuando atraviesas la puerta de tu empresa, aunque algunos crean que sí. Eso es lo que ha dicho el Tribunal de Estrasburgo, dando la razón a un ciudadano rumano que fue despedido por utilizar el correo electrónico del trabajo para mandar mensajes a sus familiares. La compañía periódicamente hacía barridos de los correos de sus trabajadores y le pillaron. Estrasburgo dice ahora que es ilegal y espiar esos correos de los empleados, a pesar de que la cuenta sea de la empresa. Las compañías solo pueden revisar esos correos en caso de que previamente lo hayan comunicado a los trabajadores. Vamos, si COPE nos dice que va a haber, bueno, que va a haber las comunicaciones,
no
mantener
ingenuos.
Cada cierto tiempo.
No seamos ingenuos. Las empresas no te van a decir que te van a hacer eso. Te lo han estado haciendo y se lo han callado.
Ya, el problema está en que si tú los denuncias, lo ganas.
Claro, pero tú no sabes si te están escuchando o no, o si te están leyendo o no. Ahí está el tema, esa es la trampa. O sea, la empresa te puede decir a ti, ojo que te voy a vigilar, o no te puede decir nada y te lo han estado haciendo.
Bueno, ya, pero si no te echan, tampoco te preocupa mucho.
Bueno, no, claro, por supuesto.
Lo que quieran.
Por supuesto, pero es que yo ayer fue la noticia del día. Lo estuve escuchando en todos los boletines.
Es importante y por eso la queríamos contar.
Claro.
Pero bueno, el caso es que lo tienen que advertir. Tienen que decir que lo van a hacer. Porque si no lo hacen y luego te echan en base a algo que han visto en el correo electrónico,
sí,
no lo pueden hacer.
Ahí sí, correcto.
Bueno, ya sabes que cuando se dice de alguien que es muy cuco, por regla general nos estamos refiriendo a que es muy listo, ¿no?
Uh-huh.
Pero en sentido peyorativo, además. Uh-huh. ¿Qué cuco?
Qué
como diciendo, joder, qué listillo.
O sea, no como goloso, como danco.
Y no como qué listo, es qué inteligente, qué bien. No. Como algo peyorativo. Bueno, el símil se debe a un animal, concretamente al pájaro, al cuco. Y es que esta ave se comporta como un ser... pero inteligente y además malo de narices.
Malo de pelota, ¿no?
Pero más malo con dolor de muelas. Tú imagínate aquí el cuco que tiene pinta de...
de que no ha roto un plato,
¿no? Pájaro.
Y luego te la mete doblada, ¿no?
Hay que tener un cuidado con los cucos que no veas. Bueno, un reciente estudio ratifica lo que ya se sabía. El cuco se la sabe todas. La hembra de este pájaro opina que la maternidad es demasiado dura como para hacerse cargo de ella en soledad. Así que, ¿qué es lo que hace? Pues le encholiga a otro a su cuidado. La tía, con toda su cara o con todo su pico, mejor dicho, esconde sus huevos en nido ajeno. Porque estos listos son un rato, pero trabajan lo justo. Ellos ponen los huevos en nido ajeno. El verdadero propietario se va a hacer cargo, sin saberlo, de empollar el huevo. Pero y más, cuando nace el intruso, este, que ya nace con los genes del cuco,
hombre, claro,
tira del nido al resto de hermanastros para quedarse con todo el alimento que le van a proporcionar sus padres adoptivos. Y ya por último, se sabe que los cucos son capaces de imitar el canto de un depredador, como por ejemplo puede ser el gavilán, para ahuyentar a otras especies y así quedarse
con
el
comida,
nido.
¡Qué fuerte!
Bueno, es tremendo. Todo un ritual malévolo de supervivencia que yo he alucinado con la noticia.
¡Qué barbaridad!
Y luego haciendo nosotros relojes de cuco.
¡Qué barbaridad! Y les contamos cosas bonitas de ellos y mira cómo son.
Tremendo, tremendo. Oye, vamos a escuchar a la gran diva del pop actual, porque Beyoncé ha recibido un emotivo homenaje en el día de su cumpleaños. La cantante ha cumplido 36 castañas el pasado lunes y para felicitarla, Michelle Obama ha decidido disfrazarse de ella, de Beyoncé. La ex primera dama, que tiene mucha amistad con el matrimonio, con Beyoncé y con Jay-Z,
en la Casa Blanca varias veces.
Ha tomado como modelo uno de los videoclips más icónicos del artista, donde aparece con un sombrero negro que le cubre la mitad de la cara y está ataviada así con grandes joyas y un par de trenzas largas. Bueno, pues Michelle Obama se ha fotografiado igual y ha mandado esa felicitación a través de las redes sociales. A Obama le han seguido otras amigas de Beyoncé, también se han hecho esa foto, Kelly Rowland y Serena Williams, entre otras. Y la escuchamos.
Qué gran canción. 4:58 de la mañana. Recuerda que si me sigues en las redes sociales, yo lo voy a ver aquí en Facebook en concreto, facebook.com/poniendolascalles. Somos 12.366. Hemos crecido en esta hora 26 seguidores. Si seguimos creciendo, cuando lleguemos a 12.500 sonará el himno de España, el himno nacional, para celebrarlo por todo lo alto. Qué buenas voces estamos escuchando en COPE, estamos en directo y recuerda que enseguida, después de actualizar la información, te voy a contar algunos productos escolares que hay que evitar porque pueden ser peligrosos para los peques. Y atención, porque vas a disfrutar de lo lindo con una espectacular selección musical. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros y saludamos a los camioneros, saludamos a la gente que está ahora mismo vigilando, en concreto, por ejemplo, Enrique, que va en carretera con 8 vehículos en su camión y va viajando de Vitoria hasta Málaga. Y Guadalupe, una ponedora, que está haciendo una tortilla de patatas con pimientos para su bar, que lo tiene en León. Dice Pulpo, yo siempre escuchando COPE y contigo más.